Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Te quieren cobarde, adoctrinado. Te necesitan pobre y sin ilusión. Vago votante y con muy pocas luces, gritando gol delante del televisor. No quieren que seas independiente, que estudies, que estés preparado. No quieren que escuches lo que ellos no dicen, borrego dócil programado. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, ni el significado de honesto. Te toman por tonto y no te das cuenta que pagas sus vicios con tus impuestos. Pero no, no te quieren, no te quieren. Te necesitan, pero no te quieren.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y un saludo grande, por supuesto, y el agradecimiento de siempre por acompañarnos como todos los domingos. Y precisamente los domingos de 17 a 18 comienza Pensemos Diferente con el objetivo de siempre, que es sentarse un rato para analizar todas esas cuestiones que quizás en la semana uno no tiene a veces el tiempo suficiente para hacerlo. Hablamos de cuestiones de política, política internacional sobre todo, y también para entender cómo nos estamos comportando como seres humanos y asimismo también cómo se están comportando nuestros dirigentes. Así que precisamente con ese objetivo venimos nosotros a cumplir ese compromiso, como todas las semanas, todo gracias a Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Ustedes ya lo conocen seguramente, si nos vienen siguiendo ya a lo largo de estos 59 programas que venimos encarando desde Radio Brisas, con sede, por supuesto, aquí en Mar del Plata. Infobrisas.com para escucharnos desde cualquier lugar del mundo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos.
Buenas noches, Iván. Buenas noches a todos los que están sintonizados con nosotros en este momento. Un saludo grande también para Violeta, por supuesto, que es nuestra operadora. Y nada, bien, con mucho frío. Acá está a 2 grados, o sea, finalmente llegó el invierno. Y lindo, dispuesto para hacer el programa de hoy, Iván.
Bueno, perfecto. Situaciones antagónicas, entonces, las que tenemos ahí en cercanías a Logroño, en España, y la que tenemos aquí en Mar del Plata y la costa atlántica, que recordemos, también le contamos a la gente, por si no lo sabe, que está pasando el sudeste bonaerense por una situación bastante complicada, ¿no? Teniendo en cuenta que ayer hubo un temporal muy fuerte y se registraron en varias ciudades una serie de desastres, producto de este desastre natural, justamente también, y la ciudad de Bahía Blanca es la más complicada, así que ya hay al menos 13 fallecidos, así que bueno, siempre por supuesto desde Radio Brisa siguiendo ese tipo de situaciones. Pero bueno, el tema que hoy nos convoca tiene que ver más que nada con política internacional, ¿no? Y un conflicto como es, por ejemplo, el de las inmigraciones, Gustavo, que hay muchos países que no lo saben manejar, pero la realidad es que se ha vuelto una situación tan crítica que no sé si algún país o un dirigente tiene la potestad o la capacidad, mejor dicho, para sostener una serie de situaciones que ya se fueron manejando muy mal en los últimos años, ¿no? En diferentes países.
Sí, van primeramente a iniciar el programa solidarizándome, que no lo puedo hacer de otra manera, con todos los afectados por este tipo de huracán que hubo, que fue algo insólito, inédito en nuestro país, especialmente justamente en esa zona. Así que me solidarizo, por supuesto, como argentino, aunque esté lejos, lo siento en el alma, como cualquier argentino que está ahí o que está afuera, pero que seguimos teniendo esa unión paternal con nuestro país, por supuesto.
Perfecto. Trabajando allí entonces el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, además de distintos funcionarios, tratando por lo menos de dar cuenta de la capacidad que tiene el Estado municipal de Bahía Blanca para resolver esa situación y también para entender en qué situación están parados allí. Pero bueno, situaciones climatológicas que también la clase política deberá ponerse las pilas para tratar de solucionarla en lo inmediato. Pero bueno, Gustavo, lo mencionábamos recién, a esta situación que afecta principalmente a Europa, si bien la inmigración es una situación que sucede en todos los países, se da un fenómeno en Europa y es que hay dirigentes que son muy reticentes, ¿no?, a recibir los aluviones de inmigrantes que se vienen sucediendo en los últimos años, también con una situación que parece estar a veces al borde del colapso.
Sí, y voy a iniciar justamente este tema en base a lo que tú estás indicando, diciendo que voy a dar un país que para los argentinos va a ser una sorpresa, pero Suecia, que era un país reconocido como un país rico, desarrollado, con una excelente calidad de vida, lo hemos escuchado incluso comparando a veces buenas calidades de vida, nombrábamos estos países nórdicos, ¿no?, especialmente Suecia, que tiene una excelente calidad de vida y sobre todo lo teníamos como referencia por ser un país muy pacífico. Incluso figuraba entre los 10 países más seguros del mundo. Sin embargo, desde que adoptó esta política inmigratoria como una de sus banderas, los políticos me refiero, porque los que hacen estas cuestiones son los políticos, hoy Suecia tiene una de las tasas más altas de crímenes y muertes en toda Europa. Es tremendo lo que está pasando y lo vamos a ver que no es solo en Suecia, en Irlanda y en otros países que después vamos a enumerar. Pero problemas graves, no es un problema así transitorio que se puede solucionar tan fácilmente una vez tomada esta medida. ¿Y todo esto producto de qué? Producto de lo que hablamos en casi todos nuestros programas. Una cosa es anunciar medidas, y esto lo asocio con lo que está pasando ahora también en Argentina, ¿no es cierto?, y como lo que pasó siempre. Y otra muy diferente es anunciar programas de gobierno. Y ahora, con el transcurso de lo que voy a ir hablando, van a ver lo que quiero significar con esto, ¿no es cierto? Porque si estas medidas con respecto a la política inmigratoria hubieran sido producto de un programa, de un proyecto enfocado concretamente en este sentido, hubiera sido más sencillo para los ciudadanos percibir el error que se estaba cometiendo de hacerlo de la manera que se está haciendo. O sea, me va a dar pie esto y como veremos, para que poder hacer un proyecto inmigratorio teniendo en cuenta ciertos factores que, vuelvo a repetir, como veremos durante el programa, se podrá ver cómo se podría haber evitado todo esto tomando estas medidas, pero dentro de un programa, dentro de un proyecto. Porque lo que se ha anunciado y que está haciendo Europa son medidas solidarias que surgen del oportunismo de los políticos, de la demagogia, y entonces todo esto trae consecuencias graves. O sea, como todas las medidas que se toman, incluso las que se están tomando ahora en Argentina, todo tiene que ser consecuencia de un programa, y el programa a desarrollar tiene que ser expuesto a los ciudadanos. Y dentro de los programas tenemos medidas. No podemos anunciar las medidas sin saber lo que se va a hacer después con los resultados de esas medidas. Lo vamos a ir viendo. Pero quiero que deje claro esto, que lo que estoy hablando con inmigración pasa con todos los temas económicos, sociales. Todo tiene que estar dentro de un programa. Entonces, y es que debido a esta gran inmigración, en los tiempos de espera, por ejemplo, ¿no?, para anunciar algunas de las cosas que han destrozado a Suecia, los tiempos de espera en los hospitales están entre los peores de Europa, cuando antes era un ejemplo mundial Suecia, también en este aspecto. Y la calidad de educación también disminuyó tremendamente. Y vamos a ver por qué pasó esto. Pero lo más preocupante hoy para los suecos es sin duda el tema de seguridad. La cantidad de crímenes y violencia que hay es extrapolado ya para los suecos, ya que es una situación crítica que están preparando incluso ahora las Fuerzas Armadas para que puedan salir a las calles porque se ven frente a una oleada de violencia tan tremenda que no saben cómo hacer para pararlo. Entonces, según las propias palabras de su primer ministro, que es el primer ministro sueco, es Kristensson, Suecia nunca ha vivido algo semejante en toda la historia de su existencia. Entonces, todo esto que está provocado ¿por qué? Por las guerras territoriales entre bandas, venganzas entre bandas, donde la mayoría de ellas son todos ciudadanos procedentes de comunidades inmigrantes de África, de Oriente Medio, de Somalia también, bandas latinas, como las hay acá en España, que es tremendo. Entonces, no sirve ocultar esto. O sea, que yo no diga estas cosas no significa que por ocultarlas se va a estar mejor. Porque a veces acusan a las personas que hablamos de estos problemas que están ahí a la vista y están sobre la mesa, de que tenemos, no sé, o somos racistas o somos esto, lo otro. Acá tenemos que hablar de cosas concretas más. Y le voy a hablar a los oyentes para que entiendan lo que quiero decir. Yo soy un inmigrante aquí. O sea, no estoy hablando en contra de la inmigración. Y lo que surge a raíz de estos hechos que comenté antes, que son irrefutables, es que la idea del multiculturalismo ha destruido en este caso a Suecia. Pero en realidad es un problema que está pasando en toda Europa. Y esta ya lo hablamos en otros programas. No sé si te acuerdas, Iván, pero lo hemos hablado y ahora estamos pasando consecuencias mucho más terribles que las que hablé en su momento. Y esto es importante recordarlo y vamos a pasar próximamente durante este programa unos audios donde hablamos justamente de esos temas.
Sí, me acuerdo, Gustavo, que tocaste el tema, si no me equivoco, dos o tres veces, pero yo también me quedo con esto que vos comentabas de la cuestión de la falta de proyectos, ¿no? Que es algo que vos siempre criticás y que por lo visto no es una tendencia solamente argentina, sino que también sucede en otras partes del mundo, más allá de que es en diferentes grados, seguramente sea así. Pero la realidad es que cuando no hay un rumbo, un horizonte, y cuando las cuestiones no se hacen con el debido respeto y con la debida planificación, después empezamos a ver consecuencias que son muy, muy malas, ¿no? Incluso para los mismos inmigrantes que llegan a estos países de Europa.
Exacto, y lo vamos a ver ahora en el transcurso del programa y lo podemos comparar con todos los otros temas, como dijimos. Porque, lógicamente, un programa contiene las medidas, pero justamente los programas lo que hacen es dedicar proyectos exclusivos a puntos específicos, como en este caso la inmigración, o como en el caso ahora de Argentina, con respecto a tratar de disminuir el gasto público y demás, que me parece correcto, pero todo tiene que estar dentro de una programación de gobierno que, por ejemplo, en Argentina todavía no lo tenemos. Yo no escuché el programa de gobierno de Milei. No quiero entrar en este detalle ahora, en este tema, porque lo vamos a tratar próximamente. Le voy a dar tiempo, por supuesto, al gobierno a ver si en esta semana o en algún momento divulga el programa que tiene. Porque justamente, y volviendo al tema este, comparado con el de nuestro país, con respecto a otros temas, acá se han dado medidas sueltas, medidas que en su momento parecieron muy importantes, pero que después trajeron consecuencias terribles. No vaya a ser que nos pase lo mismo a los argentinos y la juventud especialmente se empiece a desilusionar como nos ha pasado en tantos gobiernos, ¿no es cierto? Siguiendo con lo de Suecia, calculá que nosotros tenemos la estadística ahí en Suecia de que desde el año 71 hasta 1940 la media de inmigrantes fue de 6.000 inmigrantes por año. Es un dato estadístico importante, después voy a decir por qué. Y debo hacer una salvedad diferenciadora con la actual inmigración. De esos 6.000 que estamos hablando, provenían esos inmigrantes de otros países europeos como Alemania, Dinamarca, Noruega, ¿eh? Entonces, no porque sean mejores ni peores, pero estaban dentro de la idiosincrasia de la población y del pueblo europeo. Entonces no había tantas diferencias, no había multiculturalismo, y eran 6.000 al año. Sin embargo, en las últimas décadas, la idea del multiculturalismo entró en la corriente política dominante de Suecia, en los políticos, y fue a partir de allí que comenzó a recibir un gran número de, que también lo manejamos este tema en muchas oportunidades, de refugiados procedentes de personas que venían fuera de Europa. Y debido a este aumento en la inmigración, Suecia tuvo un crecimiento de la población por encima de los niveles normales. Ahora voy a dar datos de lo que es la población sueca. Esto al principio fue pareciera positivo, debido a que nosotros en Europa tenemos hoy una población con alto envejecimiento y poco recambio poblacional. Entonces, ¿qué significa? que hay mucha gente en edad de adulta y muy poca gente joven con edad de trabajar. Y esto, en verdad, hacía falta realmente una inmigración. Hay una verdad en este aspecto, que es que este envejecimiento de la población provoca que cada vez hagan falta más trabajadores para mantener a pensionados. Esta es la parte teórica específica. Y además ese envejecimiento provoca que más cantidad de gente demande mucho más servicios de salud y tratamientos que son más complejos y costosos por la edad que va teniendo la gente, por supuesto. Esto trae costos adicionales. Hasta ahí es un análisis perfecto. Pero con este escenario, los países europeos comenzaron a usar la estrategia y los políticos comenzaron a divulgar la estrategia para atraer inmigrantes, pero de manera totalmente, como a mi criterio lo veo y como lo voy a demostrar, totalmente errada. ¿Por qué? Porque en lugar de imponer una estrategia de inmigración controlada a través de un programa realizado con profesionalismo y seleccionando los inmigrantes, se ha permitido una inmigración sin control y sin selección, lo que ha provocado, evidentemente, la entrada de todo tipo de personas que no tienen capacidad para adaptarse a una sociedad desarrollada. Y hasta aquí, si quiere, podemos terminar el primer bloque para dar continuidad ahora a lo más importante que viene, que es qué faltó en esa programación.
Perfecto, Gustavo, vamos a hacer de esa manera. Entonces, vos del otro lado, recordá, si te enganchaste recién ahora, esto es Pensemos Diferente, y lo que hacemos una vez por semana es tratar de analizar un montón de cosas que pasan. En este caso hablamos de la inmigración, pero la realidad es que Gustavo Lauría, que por supuesto nos regala su análisis de todas las semanas, viene analizando muchas otras cuestiones, otras cosas que suceden también aquí en nuestro planeta. Si te querés comunicar con nosotros, porque tu aporte es muy valioso, podés hacerlo al 2234-985-985. De esa forma vas a poder participar, nos mandás tu audio, tu mensaje de audio o de texto, así que de la forma que más cómoda te quede lo podés hacer y vas a estar sumando también aquí en Pensemos Diferente. Gracias, Violeta Aguirre, como siempre en la operación técnica. Mi nombre es Iván Catalán y estamos escuchando a Gustavo Lauría como todos los domingos.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Continuamos aquí en la tarde de Radio Brisas, esto es Pensemos Diferente, y estamos analizando varias situaciones, pero hoy puntualmente programa dedicado a la migración. Para entender también de qué se trata todo esto, más allá de que sabemos que es el intercambio de seres humanos o la llegada de seres humanos hacia países que no son los de nacimiento, bueno, hay ciertas cuestiones políticas que por supuesto tienen muchísimo que ver con esto, dependiendo de que si se hace bien o se hace mal y si eso se planifica o no, los resultados también van a ser positivos o negativos. Es justamente lo que está analizando Gustavo Lauría, quien, como todas las semanas, nos está brindando su informe. Bueno, Gustavo, complicada la situación entonces también como para que los políticos y los dirigentes se pongan de acuerdo en tener un proyecto integral de que contemple a quienes vienen al país, pero también, por supuesto, a los que ya están viviendo y tienen sus familias, quizás viviendo desde hace siglos, ¿no?, en ese lugar, como por ejemplo Suecia, pero cualquier otro lugar de Europa y del mundo.
Sí, sí, exactamente. Y después vamos a dar, ahora mismo voy a dar los problemas que surgen en otros países. Porque el problema real, Iván, es que el mercado laboral actual demanda mayores exigencias de educación, demanda conocimientos y mucha experiencia laboral. Y si bien la inmigración es necesaria la inmigración, por los motivos que dije en el primer bloque, hay que establecer reglas de inmigración que contemplen todas estas necesidades, porque si no, al final llega la gente y terminan viviendo abajo de un puente, y en lugar de ayudarlos, los políticos se desentienden, y los mismos políticos que hicieron que vengan miles de personas, después no alientan a esas personas para que se puedan integrar a la sociedad. Y esta inmigración sin control estratégico provocó entonces que la mayoría de los inmigrantes tengan serias dificultades para integrarse a la sociedad europea. Esta imposibilidad de integración los aleja de la sociedad. Y es aquí cuando comienzan a formarse guetos, que todo el mundo ha escuchado, de los guetos de una raza determinada o de gente que viene proveniente de otro lugar, forman pandillas, y esto provoca inevitablemente el crecimiento ¿de qué? De la delincuencia y la violencia. Todo surge a partir de ahí, que encuentran todos los oportunistas para delinquir a gente que está desahuciada, gente que está sin posibilidades de crecer en la vida, y entonces son los que incorporan dentro de sus guetos para poder comunicarse con ellos a través del delito. Y la masiva inmigración sin control estratégico ha impuesto elevados costos, por ejemplo, a Suecia. Sigamos hablando un poquito de Suecia. Y no solo hablo de costos sociales, sino también de un elevado costo en términos económicos. Por ejemplo, el Banco Central Sueco calculó que la masiva entrada de inmigrantes en 2015, hablo del 2015 porque fue la primera entrada grande de inmigrantes que acogió Suecia, 163.000 refugiados, provocó una reducción del PBI per cápita del 1.7% y un aumento del desempleo en 2.2 porcentuales. Entonces, como vemos, la idea inicial de Suecia de ser un país inclusivo y multicultural, que fue lo que los políticos proponían a la ciudadanía como algo solidario, recibiendo inmigrantes, acabó con la cohesión social que tenía Suecia y acabó con el pacifismo que caracterizaba a este país. Entonces, si comparamos esta situación con la que sucede en el caso, por dar ejemplo, pero Italia, España mismo, Grecia, observamos que a estos países se les hace difícil controlar sus fronteras, porque, por ejemplo, en España prácticamente llegan muchos en pateras, lo mismo en Italia, pero en el caso de Suecia, Finlandia, Dinamarca, las fronteras son perfectamente controlables, por su ubicación geográfica me refiero, ¿no es cierto? Y esta inmigración se produjo simplemente por una decisión política, una decisión que también llevó a cabo Merkel en Alemania, y que, como veremos después, vamos a recordar un audio donde habíamos dicho que la única culpable de toda esta situación, no la única, pero la que abanderada de esta inmigración solidaria, pero sin una programación de integración de estas personas, fue justamente Merkel. Y también lo hace Sánchez en España, con resultados catastróficos, que hoy está creando esta política en España altos índices de problemas, igual a los que estaba llevando a Suecia. Y no estoy en contra de la inmigración, de ninguna manera, vuelvo a repetir, yo soy inmigrante, pero la mala experiencia lleva a corregir esta política demagógica, al igual que en nuestro país, con la necesidad de implantar una política inmigratoria, pero basada en el empleo y en las necesidades del mercado laboral. No puede ser de otra manera, tiene que ser una programación en ese sentido. Todo lo demás es solo populismo y demagogia. Y si trasladamos este análisis a cuestiones más pequeñas y privadas, la verdad, para que lo entiendan los oyentes, voy a dar este ejemplo, ¿no? Es que nunca le abrimos las puertas de nuestra casa a cualquier persona. Tampoco es que no la abrimos. Cuando decidimos que alguien entre en nuestra casa, evaluamos muy bien con quién lo hacemos y por qué tomamos esa decisión de que fulano o mengano entra dentro de mi casa. Y lo que quiero significar con esto es que debemos elaborar proyectos inmigratorios basados siempre en una inmigración que aporte beneficios al progreso del país y también apuntados, enfocados en mejorar la vida de esos inmigrantes y no que queden peor que donde estaban. Entonces, contrariamente, una política de inmigración que concede la residencia y ciudadanía a un gran número de inmigrantes sin tener en cuenta su cualificación, en relación a que a las posibilidades y necesidades laborales que existan en ese momento en una nación, ¿en qué va a terminar? Va a terminar creando beneficiarios de un programa de bienestar, de subsidios, de planes sociales, siendo que a la vez estos beneficios son un llamado a miles y miles de otros posibles inmigrantes que, hablando con los que ya están y recibiendo esos beneficios, van a venir al lugar donde ellos están obteniéndolos. Repito, una cosa es recibir inmigrantes con una política que contenga un programa y proyectos que demuestren que el ingreso de esos inmigrantes tendrá un objetivo positivo, tanto para colaborar a prosperar el país, que los recibe, por supuesto, como también tener en cuenta, porque sí que hay que tener en cuenta, mejorar la vida de esos inmigrantes. Y otra es recibir inmigrantes solo por el hecho de querer implantar una política demagógica, solidaria, basándose en un multiculturalismo que no existe, sin pensar en el perjuicio que causarán estas pésimas decisiones a la población existente, que con tantos esfuerzos, como tú lo dijiste en el bloque anterior, son familiares o gente que han pasado sus antepasados ya desde siglos, ¿no es cierto?, en estos países.
Sí, y ¿cómo está Suecia y el resto de los países nórdicos en los debates que van surgiendo en la Unión Europea, Gustavo? Pregunto cómo está su relación con los otros integrantes de este bloque internacional para también entender qué rol están jugando hoy en día en comparación con los demás.
Bueno, por eso vamos a ir justamente hacia ese camino de responderte. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo tanto Francia, Alemania y otros países, bueno, Italia ya sabemos que está completamente en contra de esta crisis inmigratoria que está habiendo, o sea, está en contra de la inmigración sin control. Entonces, Suecia ahora está tomando medidas, que los voy a decir en un ratito, porque no sé si tenemos tiempo de seguir todavía, pero voy a decir las medidas que está tomando Suecia. Vamos a hablar de las medidas que está tomando Francia y Alemania para que veas cómo toda Europa está tomando conciencia de lo que se hizo fue un desastre, provocó un desastre. Y esto está provocando peores resultados de lo que nadie se podría imaginar.
Muy bien, Gustavo, vamos a seguir en el próximo bloque con esta información y con este análisis que, por supuesto, está muy interesante como todos los domingos. Recordá que si te querés contactar con nosotros, podés hacerlo al 2234-985-985. De esa forma vas a poder estar participando, como te decíamos hace un rato, también para abrir la mesa y que esto se transforme en un debate. Si vos estás de acuerdo con lo que Gustavo está proponiendo, si no estás de acuerdo también, la realidad es que todas las opiniones son válidas siempre y cuando sea con el respeto que demanda la situación. Somos Pensemos Diferente, esto es Radio Brisas, gracias por el espacio de siempre y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos como siempre. Vamos hasta las 18 analizando más información.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Muy bien, algunos mensajes que van llegando al 2234-985-985, que, bueno, personas que por supuesto van participando de este debate y de esta charla que Gustavo nos está proponiendo. Buenas tardes, apasionante el tema de la migración. ¿Podrían agendar el tema de la educación, en particular el caso de Argentina y cómo recuperar la calidad educativa que tuvimos en el pasado? Muchas gracias, seguimos escuchándolos, dice Silvia de Mar del Plata, de nuestra querida ciudad, donde por supuesto hacemos base nosotros. Silvia, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Sí, Gustavo, por supuesto que de la educación ya hablaste unas cuantas veces, pero creo que también está bueno tomar el consejo de esta oyente para otro día desarrollar este tema en profundidad, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, por supuesto, pero igual voy a hacer alusión a alguna cosita sobre este tema porque me parece un tema apasionante lo que puso Silvia en el mensaje y voy a dar fe con mi experiencia aquí de cómo un argentino tiene capacidad que justamente no tienen otros inmigrantes que llegan aquí a Europa. Pero contestando lo anterior, que quiero terminar con eso, Suecia invirtió mucho dinero público que ya fue aplicado para tratar de resolver el problema social y no ha servido para formar a esos extranjeros. También esto en relación con lo que decía Silvia, ¿no? Me refiero a formarlos intelectualmente y lograr que se adapten a las normas cívicas que tienen que seguir para ser parte de esa sociedad altamente civilizada como lo era Suecia. El dinero público tampoco ha servido para brindar la necesaria, y aquí sí hago relación a lo que decía Silvia, que la necesaria formación profesional de esos extranjeros que llegan en su mayoría y que no es que todos no quieran trabajar, sino que no pueden porque carecen de las competencias, diplomas y habilidades necesarias mínimas para poder hacerlo. Y entonces, lógicamente, en una sociedad tan desarrollada, quedan totalmente desarticulados. Y esto quiero remarcar y hacer ahora sí responderle concretamente o relacionar este tema con lo que dijo la oyente que se comunicó con nosotros muy amablemente. Y algo muy interesante es, y es que no en Suecia, sino en todo el mundo, los argentinos que emigran y llegan a países más desarrollados, incluso aquí en Europa, todos tienen un alto concepto. Todos los argentinos que vivimos aquí en Europa, estamos bien conceptuados, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no es cierto?, en cuanto a sus rendimientos laborales y rendimientos intelectuales. Por supuesto, todo eso es producto de qué, producto de la educación que hemos tenido en nuestro propio país, porque nadie emigra y llega acá y por arte de magia se convierte en una persona eficiente. No, el argentino es eficiente porque viene de un país que por ahí no sabemos conducir en grupo, en ciudadanía general, pero individualmente los argentinos somos muy capaces, y lo demuestran aquí cada uno de los que llegan. Yo mismo, Iván, y respondiéndole a Silvia, yo no tuve ninguna dificultad para graduarme aquí en Derecho, porque yo estudié Derecho aquí en España, y también hice los másteres que tú haces referencia cuando empieza el programa, y siempre... Y quiero agregar un dato que es cómico, pero que es gracioso, pero que no es tanto tampoco. Siempre me preocupé por mi buen rendimiento en la universidad de aquí, ya que en todo momento, sentía que estaba representando a mi país en cada examen que rendía. O sea, no se es patriota gritando un partido de fútbol en un mundial saliendo a la calle, que yo no lo hago, por ejemplo, porque no me gusta, pero lo practico, y no es que no sea patriota, practico el patriotismo en otras cuestiones, como por ejemplo esta tontería que te acabo de decir, que a mí me significó mucho en el sentido de que me daba una responsabilidad como argentino de ir y rendir el examen y estar a la par de cualquier europeo. Y siguiendo con lo que estábamos tratando, no sé si más o menos con esto le... quedó relacionado el tema, sí, con lo que decía la señora Silvia, ¿no?
Sí, sí. Yo agregaría simplemente que los argentinos han tenido un buen pasar. Por supuesto, hay diferentes ejemplos, pero han tenido un buen pasar intelectual y profesional también en otros países, donde hay honrosos ejemplos también de gente que ha llegado muy lejos, que incluso no había nacido en familias pudientes o económicamente poderosas, y sin embargo, bueno, tuvieron la capacidad para formarse, y quizás empezando de a poquito han dejado al país muy bien representado y también los reconocen a nivel mundial. Estamos hablando de artistas, de científicos, como puede ser, René Favaloro o Astor Piazzolla, y pasando ahí por muchos otros y otras que han tenido también su paso por el mundo y también por Europa, sobre todo.
Y eso es muy lindo, sí. Eso es muy lindo lo que decís, porque relaciona con nuestro programa de hace un par de programas atrás, ya no recuerdo porque uno no va acordándose de cada programa, pero sí los temas, y cuando hablamos de igualdad de acceso, que no es lo mismo que la igualdad de partida. Y cuando hablábamos de igualdad de acceso, hacíamos referencia justamente a lo que tú estás indicando ahí. ¿Cuánta gente con hijos de inmigrantes, con pocas posibilidades económicas, que tuvieron acceso a una universidad, a poder estudiar y a poder desarrollar su intelecto? Y en Argentina lo hemos podido lograr. Y no voy a ir muy lejos. Mi padre, hijo de italianos, que llegaron a la Argentina en un estado, como todos los inmigrantes, con las limitaciones del caso, por haber llegado sin nada, y la Universidad de Argentina, la Universidad de Buenos Aires, mi padre pudo estudiar gratuitamente y recibirse de médico. Entonces, esa es una igualdad de acceso, esa es la igualdad de oportunidades que nosotros debemos darle a todos los ciudadanos, que antes lo hemos tenido y ahora no debemos perder. Y si se perdió en alguna manera, tenemos que recuperarlo, porque es una de las cosas más lindas que tiene nuestro país. Iván, tú ves los argentinos que están aquí en España, que yo conozco así, de verlos trabajar y demás, son toda gente muy reconocida por los europeos, acá en España, por ejemplo. Y todos los profesionales incluso que vienen son grandes profesionales. Entonces, como te vuelvo a repetir, nadie llega y se hace intelectual de la noche a la mañana. Han arrastrado su intelecto desde Argentina, que lo han desarrollado allá y lo han puesto aquí. Lamentablemente, por los políticos ineficientes que hemos tenido durante toda nuestra historia, estamos muchos aquí desarrollando nuestras vidas cuando las podríamos estar desarrollando. Todo lo bien que hacemos aquí lo podríamos estar desarrollando en nuestro país. Y sufrimos por eso. Pero bueno, creo que vale la pena. Y te cuento una cosa, y con esto quiero terminar el tema de Silvia, que me parece apasionante, por eso me detuve aquí. Sí. Nosotros tenemos un proyecto educativo que se llama Formación Profesional, que un día lo vamos a desarrollar, y ya con eso le respondo también a esta señora, para que vea que nosotros tenemos en nuestro espacio político un programa desarrollado específicamente para la educación y específicamente desarrollado para esos chicos que no quieren carreras largas y que precisan de una carrera más corta y poder desarrollar un oficio y un trabajo intelectual.
Sí, es muy importante también, Gustavo, si sos tan amable, que recuerdes cómo se llama tu propuesta política y quizás dos o tres personas que forman parte de la misma también, para que la gente lo conozca, ¿no? Porque hay algunas personas que no nos siguen hace tanto tiempo.
No, por supuesto, y nosotros con mucho sacrificio, sin depender del Estado, mirá, incluso creo que el domingo que viene vamos a tener a lo que es el vicepresidente del partido, que es José Luis Llanos, que es una persona, bueno, por algo estamos juntos, porque yo lo quiero como si fuera mi hermano, realmente es una persona con vocación política, y estamos haciendo los últimos trámites, que creo que los terminaremos ahora, y tú ni lo sabes, así que lo preguntaste de casualidad, no está preparado, pero que estamos haciendo ya el registro de nuestro partido, que se llama HARTOS, ¿no? Que en realidad es un acrónimo que dice que hagamos una Argentina con reglas, con orden, con trabajo, con soluciones, en fin, ya iremos avanzando en esos temas, pero lo hacemos de pura vocación, no hay nada en contra ni a favor de nadie, somos un grupo independiente que nos reunimos y estamos trabajando para desarrollar nuestras ideas, que justamente se caracterizan por ser todas diferentes, ¿no? Trabajamos sobre proyectos, sobre programas, así que te agradezco la pregunta, Iván.
Por favor, Gustavo. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar de desarrollar lo que vos venías comentando y, por supuesto, después vamos a dar lugar a la tanda y, obviamente, también al último bloque donde ya analizaremos las conclusiones. Pero bueno, ¿qué quedó pendiente mientras tanto?
Bueno, que te decía que Suecia y el resto de Europa necesitan de extranjeros, por supuesto, debido a su declive demográfico, como lo decíamos en el primer bloque, pero repitiendo siempre lo mismo, que la inmigración masiva e incontrolada, como ha sucedido también en muchos países, como por ejemplo incluso en el nuestro, ¿no?, termina arruinando la misma existencia civilizada de un país. No es en contra de la inmigración, hay como todas las cosas tienen que estar programadas, tienen que tener un objetivo y tiene que tener un fin. Además, sin duda alguna, la inmigración descontrolada hace perder al final la identidad de los pueblos. Parece una pavada esto, pero no lo es. Hoy los franceses están muy descontentos con la situación que están viviendo, con esa inmigración tremenda que tienen de los países africanos. Y los africanos que están en Francia también se sienten discriminados y mal. Ahora Suecia, frente a esta tremenda problemática que los agobia, prepara una batería de reformas legales contra esa inmigración masiva y sin control, contra esa política de fronteras abiertas. Suecia, y con esto ya dejo, va a declarar una situación de excepcionalidad y va a reformar su código penal. Y esto debido a que a la gran violencia, los asesinatos, que han crecido más de un 45% en un año. Y todo está en una situación que ya la represión no alcanza para frenar este fenómeno delictivo de estas bandas, ¿no es cierto?, que hacíamos referencia antes también, y que ya hacen uso de armas muy sofisticadas para delinquir. Y tampoco se trata de decir que se va a deportar, porque la mayoría de estos jóvenes dedicados a la delincuencia ya han nacido en Suecia. Y tú no lo puedes deportar, ya son suecos. Y esa medida está totalmente fuera de lugar, o sea, tampoco se puede tomar esa medida. Hoy hay un 20% de la población sueca que ya ha nacido, que ha nacido en el extranjero, y un gran porcentaje de ese 20% ya ha nacido en Suecia. Entonces hay medidas que ya no se pueden tomar, no tienen retorno, no se puede volver atrás. Y esta desigualdad, y con esto termino, es lo opuesto a lo que era la sociedad sueca hasta hace pocos años atrás, que era considerada, como dije al principio, una sociedad homogénea, con casi nada de desigualdad social. Es que estas desigualdades tiran siempre para abajo y nunca se convierte en un proceso inverso, Iván.
Justamente sobre este y otros temas, quizás si queda tiempo, también vamos a volver en el último bloque, ya de Pensemos Diferente. Recordad que a través del 2234-985-985, como ya hicieron un par de oyentes, vos te podés comunicar con nosotros, podés dejar también tu opinión, tu comentario, ya sea por audio o por texto. Así que hasta las 18 seguimos con más información en Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Bueno, la última parte entonces de Pensemos Diferente. Recordá, como siempre, vamos a través de Radio Brisas aquí en Mar del Plata 98.5. Pero lo bueno, la buena noticia ante todo, es que a través de infobrisas.com vos nos podés escuchar a través del streaming, es decir, desde cualquier lugar del mundo a través de internet. Bueno, Gustavo, estabas hablando, hoy le dedicaste prácticamente la totalidad del programa a la cuestión de la migración, y también creo que nos sirvió para entender cómo eso va afectando, a veces positiva y otras veces negativamente, a la integridad de los países.
Sí, sí, por supuesto. Y para que veas que no es solamente que hablamos de Suecia, que lo tomé como un ejemplo gráfico, porque yo sé que la gente tiene en su mente a la sociedad sueca como algo muy organizado. Pero lo que estoy diciendo, como un ejemplo, también lo puedo dar en otro lugar, por ejemplo, Holanda, donde últimamente han renunciado ministros por amenazas, porque en todos esos lugares se han radicado las mafias, ¿no es cierto? Mafias importantes, como son mafia de marroquí, mafia de africanos, mafia de bandas latinas, y por ejemplo en Holanda, como digo, han renunciado ministros por amenazas y han decidido no seguir con sus carreras políticas por estos motivos que ponen en peligro la integridad física de su persona y la de sus familias. Otro ejemplo que puedo dar es Bélgica. El ministro de Justicia de ese país, Van Kinkenborg, ha sufrido un intento de secuestro que estuvo vinculado a las mafias que controlaban el narcotráfico a gran escala y que él venía denunciando. Estas mafias ya no son solo manejadas por inmigrantes, ya están enquistadas en sus cúpulas todo tipo de ciudadanos, aunque la mayoría está manejada por la macromafia, refiriéndose a los líderes que crearon estas organizaciones, porque provienen de Marruecos, ¿no? De ahí su nombre. Y esta macromafia tiene conexiones enormes con los carteles americanos de la cocaína. O sea, la delincuencia de la inmigración no es solo la inmigración, es cómo se aprovechan de esas personas que están desahuciadas para incorporarlas dentro de sus trabajos mafiosos. Y podemos agregar a esto una enorme lista de amenazados y atacados. Por ejemplo, un periodista holandés, Peter Bryce, que investigaba estas mafias y fue asesinado en Ámsterdam ahora, en julio pasado, no hace tanto tiempo. O sea, doy estos ejemplos para que se entienda lo que estamos hablando. Eran países, estamos hablando de Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, países, Noruega incluso, países totalmente pacíficos que hoy están pasando por una situación tremenda. Holanda está viviendo una situación crítica. Y también no quiero dejar de nombrar Irlanda. Irlanda está pasando una situación donde, no sé si ustedes vieron, salió en todos los medios, donde cómo los ciudadanos irlandeses perseguían a los inmigrantes por las noches, pegándoles, maltratándolos, incluso amenazándolos de muerte, ¿no es cierto? Y así está todo. En Holanda ahora, justamente, quien acaba de ganar las elecciones, que es un personaje muy estridente, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa cómo lo sea él en su manera de ser, pero acaba de ganar las elecciones y promete cerrar todas las mezquitas que hay en Holanda y todos los colegios de enseñanza musulmana. Ya dijo que lo va a cerrar, no sé si legalmente lo podrá o no hacer, pero es el objetivo que tiene él. Acaba de ganar las elecciones hace muy poquito tiempo. Y esta es la realidad que se está viviendo en Europa y en muchos lugares del mundo. Entonces, la delincuencia organizada se está estableciendo y afirmando en el mundo como nunca antes, aprovechándose de estos problemas inmigratorios. y en las cúpulas de gobiernos y en sus entornos se han perdido las referencias de nuestros principios éticos y morales, y eso es lo más preocupante. Por esto es que la violencia ya se está ejerciendo sobre las instituciones. Y esto es lo peligroso. La violencia, le vuelvo a repetir, se está ejerciendo sobre las instituciones que supuestamente, Iván, son las herramientas que tenemos para el buen funcionamiento de una democracia. Y esa violencia tiene un objetivo, que es tomarlas y hacerlas funcionales a la delincuencia, al tráfico y a los grandes de negocios de unos pocos en perjuicio de los pueblos, que son millones de personas. Y eso lamentablemente es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y como dije, las tasas récord de violencia, criminalidad, violaciones y asesinatos han provocado una tremenda presión social y electoral nunca imaginado en estos países receptores. Tanto es así que actualmente Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia y Suecia están acordando una gran deportación masiva de inmigrantes. Y esto es lo que está sucediendo, Iván, y esto es lo que tenemos hoy, y es contra lo que hay que luchar para evitar que al inmigrante se lo maltrate, porque ese es el objetivo de lo que estoy diciendo. No estoy en contra del inmigrante, estoy a favor de traer gente y tratarlas y darle los elementos necesarios para que pueda desarrollar una vida normal, y no que con la demagogia se los traiga y se los abandone, lo voy a decir en sentido figurado y muy feo, pero que es la verdad, se los abandona abajo de un puente. Eso es muy de demagogia y muy de muy mala política, que es la que se ha usado permanentemente. Bueno, nosotros teníamos dos audios para pasar, pero creo que no va a dar el tiempo, ¿no es cierto?
Como quieras, Gustavo. Me parece que ya quedó todo claro. A mí simplemente me gustaría agregar que con las elecciones, las próximas elecciones en los distintos países de Europa, también va a haber que estar muy atentos, ¿no? Porque vos mencionaste que ganó un dirigente y ya está proponiendo situaciones que son bastante complicadas. Y en otros países se dan situaciones a veces a la inversa. Entonces, todo este tema creo que lo vamos a tener que analizar también en profundidad, ¿no? Y estar atento siempre, porque cuando hay una persona, cuando sale victoriosa una persona, un político en las elecciones, lo que hace también ese panorama es integrarse de una forma diferente, ¿no? Se reconfigura y hay que estar siempre al pendiente, porque no se sabe también cómo va a reaccionar la población a las nuevas decisiones.
Claro que sí. Y fíjate que en Francia, que fue un país como Alemania, haciéndose los solidarios, trayendo incalculable cantidad ya de inmigrantes a sus países, hoy los franceses consideran que hay demasiados extranjeros en su país y no les gusta la convivencia con ellos. No lo digo yo, son encuestas que se han realizado y que yo estoy leyendo y siguiendo. Y es que realmente, analizando lo sucedido, se ve claramente que el multiculturalismo no funcionó. Y yo ya lo dije en programas anteriores. No es cuestión de traer gente y acumularlos y formar guetos. Yo no veo caminando por las calles de España musulmanes con otros ciudadanos. Tampoco veo negros mezclados con blancos, ni tampoco veo blancos mezclados con negros. O sea, los guetos están a la orden del día, y eso no es bueno para una sociedad. Algo falló. No se puede traer gente y después no integrarlos a la sociedad. Se está produciendo algo tremendamente negativo, y vuelvo a repetir, Macron hoy ha dicho, hace unas semanas atrás, que dijo, confesó, hemos perdido el control de la política migratoria. Y esto, que dice hasta el propio Macron, que se atreve a denunciar públicamente ahora, antes no lo decía todo lo contrario, ¿no es cierto? Y reconoce que el 50% de los delitos cometidos en París y sus alrededores son obra de inmigrantes. Lo dijo el primer secretario de Cultura de Francia, que es actualmente Macron, ¿no es cierto?, que está bajo el gobierno de Macron. Es que ocultar los orígenes de los delincuentes que cada día cometen los delitos más graves en Francia no sirve disimular esa realidad. Hay que decirla y hay que solucionarlo con algunos programas que tienen que los políticos desarrollar para cubrir los problemas que ellos mismos produjeron.
Gustavo, te saludamos hasta el próximo domingo.
Muy bien, entonces el próximo domingo nos vemos. Saludos a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Un saludo, por supuesto, a Violeta, y un abrazo grande para ti, Iván.
Están dados todos los saludos entonces. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar, por comunicarse, también por hacer su aporte. Hemos escuchado como todos los domingos de 17 a 18 el análisis de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho con máster en Marketing Político y máster en Comunicación. Además, recientemente, máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Siempre datos importantes para tener en cuenta, como por ejemplo el canal por el cual podés seguir a Gustavo el resto de la semana, arroba Gustavo Lauría 21, eso en Twitter, y también arroba ARG, que es la propuesta política de Gustavo también, con algunas de sus opiniones más importantes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias Violeta Aguirre en los controles. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en esto que decidimos llamar Pensemos Diferente.